En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. A la 1:33 arranca este Espejo de la Iglesia en la Diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico, Natalia Aguado les habla al micrófono y como todos los viernes a esta hora está Chomín Pérez, director de la Oficina de Comunicación. Buenas tardes, Chomín.
Buenas tardes, Natalia.
Echamos esa mirada, hacemos al espejo retrovisor de la diócesis.
Venga, vamos allá. El pasado domingo se abrió en nuestra catedral la Puerta Santa del año jubilar del centenario de la Fundación de las Nazarenas por San Manuel González, en una Eucaristía emotiva presidida por nuestro obispo y en el que había una buena parte de la familia eucarística. El lunes celebramos la romería de la Virgen del Brezo con esas medidas de poder estar poquitos y ayer tuvo lugar la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones, de los presos y de toda la gente que está cerca del mundo penitenciario.
Una fiesta que también vamos a tener un invitado, el capellán del centro penitenciario que nos contará cómo vivieron ayer la fiesta de la Merced. Vamos a ver ese sumario y nos cuentas quiénes son nuestros dos protagonistas.
Pues primero vamos a hablar con Mar Verdeja, trabajadora de Cáritas de Palencia y una de las coordinadoras del Fondo de Solidaridad Cesano que nuestro obispo puso en marcha para poder paliar y aliviar la situación de muchos autónomos y pequeños empresarios que están viviendo dificultades a raíz de esta pandemia. Queremos que Mar nos cuente quién puede solicitar esta ayuda y cómo pueden hacerlo. Y en la historia de la semana queremos celebrar con un día de retraso la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Vamos a hablar con uno de los capellanes del Centro Penitenciario de Palencia, con Javier García, para que nos cuente cómo se vivió ayer la fiesta y cómo está afectando la COVID a la comunidad presidiaria.
Quien está ya preparado y fiel a su cita es Antonio Rubio, en ¿Reconoces a los Santos?
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Si digo que hoy hablaré del Beato Pedro González, algunos se encogerán de hombros. Pero si aclaro que se trata de San Telmo, ya no hay duda de quién es nuestro protagonista. Conviene aclarar que es un santo por aclamación, ya que nunca fue reconocido formalmente como tal, si bien en 1741 el Papa Benedicto XIV autorizó el culto como santo canonizado y patrono celestial de los marineros. También es patrono de la villa de Fromista y de la ciudad pontevedresa de Tuy. ¿Cómo reconocerlo? Se le representa con hábito de la orden de predicadores, es decir, dominico, sosteniendo un barco con una de sus manos por el patronazgo sobre las gentes de la mar, y en la otra suele tener un crucifijo o unos remos, en alusión a los navegantes, o un hachón o velas encendidos, pues como es conocido, San Telmo da nombre a un curioso fenómeno meteorológico que a veces aparece como fuego en las velas de las embarcaciones. Pedro González Telmo era natural de Fromista. Su imagen está presente en el retablo mayor de la iglesia de San Pedro y también en un monumento en la plaza pública ante la misma iglesia. Pero también veremos su efigie en la catedral, de la que fue deán, y en otras esculturas de la iglesia de Santiago de Carrión, Santa Columba de Villamediana y la parroquia que lleva su nombre en la capital, entre otros lugares. Pedro González Telmo nació en Fromista un 9 de marzo de 1190 y murió en Santiago de Compostela un 15 de abril de 1200. 1446 a los 56 años no cumplidos. Estudió en la Universidad de Palencia y tras ser ordenado sacerdote, gracias a la protección de su tío Arderico, obispo de Palencia, se le otorgó una canonjía y una bula especial que le permitió ser nombrado deán de la catedral sin tener la edad requerida. Se cuenta que al desfilar por Palencia para ocupar su puesto, engalanado y en un caballo lujosamente enjaezado, por un tropiezo del animal, Pedro cayó en el fango entre las risas y burlas de quienes veían aquel desfile. A causa de tal humillación, decidió apartarse del mundo ingresando en un convento, cosa que hizo en la Orden de los Predicadores, donde se distinguió por su brillante retórica. Acompañó como capellán al rey San Fernando III de Castilla en la campaña de la conquista de Córdoba y Sevilla. Consagró como iglesias las mezquitas en las ciudades conquistadas. Al regreso de la campaña, abandonó la corte para predicar en Asturias y Galicia. De esta época de su vida se narran la mayoría de sus milagros, especialmente en ayuda de marineros y pescadores, por lo que se dice que sentía particular simpatía. Hasta el próximo viernes.
Y nos dice Alberto Sanz, que ya está al otro lado, nuestra primera invitada, Mar Verdeja, coordinadora del Fondo de Solidaridad promovido por la diócesis para intentar paliar esta situación de la COVID que está afectando a muchísimos trabajadores y muchísimos autónomos. Buenas tardes, Mar.
Hola, buenas tardes.
Oye, qué buen reto tienes delante, ¿no?
Pues la verdad es que sí. Sí, exactamente.
¿Quién puede solicitar este fondo de solidaridad Buen Samaritano?
Mira, en principio cualquier persona trabajadora que haya trabajado, que ahora no esté trabajando, que no haya podido acceder a las prestaciones que hay habitualmente, que parezca mentira, hay muchas personas que no han podido acceder, o que no tienen derecho, o que se les han agotado. Cualquier persona, cualquier autónomo, pequeños autónomos que están en dificultad también, o que quieren reflotar su pequeño negocio y necesitan un empujoncillo. Bueno, cualquier persona que venga se puede dialogar y hablar, pero con estas características.
Claro, porque...
Y también, por ejemplo, hay un sector también muy importante que a veces nos olvidamos de él, que es todas las mujeres que están en el régimen de empleadas de hogar. Son las grandes abandonadas también.
Claro.
Es que
es un perfil, cuando estamos hablando de este fondo de solidaridad dirigido y hablamos de trabajadores, yo creo que es un perfil que les ha pillado todo esto tan de golpe, que se ven de repente que no llegan a final de mes porque su pequeño negocio o el empleo que tenían hasta ahora, pues ven que ahora ya no tienen esos recursos. Entonces, yo creo que al no encontrarse nunca en esa situación, el hecho de dirigirse para pedir ese empujón que necesitan es complicado, y quizá no se les encienda, se bloqueen y no sepan un poco cómo acceder a estas ayudas. Cuéntanos, ¿dónde tienen que dirigirse? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
Mira, es muy sencillo. Tenemos un teléfono que, si queréis, os lo digo.
Sí, hombre, mira, claro, dínoslo y vamos, supuesto, y lo apuntamos.
Digo, mira, que lo digo despacito por si alguien quiere tomar nota. 589-100-635. Ese teléfono lo tenemos habilitado 3 días a la semana. Lunes, miércoles y viernes, en un horario de 10 a 1. Generalmente la que atiende soy yo. Y lo que hacemos en esa primera llamada, es un primer contacto, nos cuentan un poco cuál es la situación así someramente y concretamos una cita. Y luego nos encontramos en un lugar que es la Casa de la Iglesia. Por si alguien no lo sabe, la Casa de la Iglesia está en cerca, bueno, la entrada la tiene por donde el Gato Negro, pero con el tema del COVID ahora se ha habilitado una entrada por donde la Casa del Cordón, que hay que entrar por donde la Casa Sacerdotal, en la calle San Marcos. Nos quedamos en la Casa de la Iglesia, hablamos y vemos lo que podemos hacer por esa persona.
Fenomenal.
Mar, hay un cartel que aparecía en varias parroquias que decías: si tienes, da, y si necesitas, pide. ¿Podemos hacer un llamamiento tanto a aquellas personas que lo estén pasando mal, pues para que sepan que estamos ahí, pero también a todos aquellos que puedan echar una mano de manera económica o de otra manera?
Hombre, por supuesto. Lo que dan estas crisis a veces que lo que nos hace darnos cuenta es que no estamos todos a salvo, y que a veces los que nos parecía que estábamos bien, esto da un giro y nos podemos encontrar en el otro lado, y que las personas que ahora podemos ayudar o que pueden ayudar, mañana pueden ser las que necesitan la ayuda. Entonces esto es un tema de solidaridad, pero si quieres un poco, hasta con un poco de egoísmo y de interés, es decir, porque hoy soy yo y mañana eres tú. Aquí estamos todos en el mismo barco.
Sí.
Yo creo que eso no podemos olvidarlo.
Si alguien, por ejemplo, que nos esté escuchando, tenemos ese número de teléfono que es el 689-100-635 para ponerse en contacto contigo y para iniciar un poco este empujoncillo que tanto necesitan tantas familias. Eso por un lado. Pero si alguien, por ejemplo, está diciendo, pues mira, yo estoy en una situación ahora que puedo colaborar, ¿llama también a ese mismo teléfono o lo hace a través de las parroquias o cómo lo hacemos?
Pues mira, ahí yo creo que me has pillado un poquito. Yo creo que a través de las parroquias se puede hacer, y también se puede hacer, creo que anteriormente se estaba recogiendo en el obispado o en Cáritas. Había un apartado donde en Cáritas también lo recogían. Pero mira, ahora me has pillado, porque ese tema yo no le sé.
Bueno, está claro.
Yo sé que tengo que acoger a las personas y escucharlas y ver cómo podemos ayudarles, pero no sé cómo hay que hacerlo.
Nada, pues está claro que quien nos esté escuchando y quiera colaborar con este Fondo de Solidaridad Buen Samaritano puede dirigirse primero a la parroquia. Que en su parroquia no tiene facilidad para acceder a hablar con el párroco, no puede acercarse, a través del obispado o en la propia Cáritas diocesana van a poder recoger esa ayuda tan necesaria. Y recordar sobre todo eso, pequeños autónomos, trabajadores que al final con esta situación su negocio se les está yendo a pique. Ese teléfono 689-100-635 y va a estar Mar Verdeja, que es un encanto, pues escuchándoles, acompañándoles y asesorándoles, y seguro que dándoles ese empujón que tanto se necesita, Mar.
Sí, sí, ahí estaremos, hacemos lo que podemos. Nos gustaría llegar a más sitios, pero es lo que hay. Y nada más, no sé si...
Que nada, que nos lo has contado muy bien y que muchas gracias por esa labor que estás haciendo.
Yo soy representante de...
Sí, vale.
Sí, sí, pues, bueno,
estoy encantada de ser la cara visible de algo tan bonito.
Efectivamente.
Y de algo de poder ayudar a la gente. Yo sí quería deciros, si me lo permitís, que a veces somos muy reacios a dar dinero en efectivo, con permiso, ¿no? Porque dicen, bueno, no, es que alimentos sí, pero hoy por hoy hay otra serie de necesidades muy urgentes que no se están pudiendo cubrir. Y creo que hay tres cosas que son derechos fundamentales en las personas. La alimentación, que eso nos resulta muy fácil a cualquier ciudadano cubrirlo. La alimentación, también la ropa, que Caritas está ahí también dando respuesta, pero también la vivienda. Y la vivienda, se necesita muchos recursos económicos para cubrir vivienda de mucha gente que no lo tiene. ¿Me explico? Hago ese llamamiento un poco general.
Fenomenal.
Con perdón.
Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en El Espejo y ojalá no tengamos muchos casos, pero como la situación no pinta nada bien, que todas las personas que necesiten ese empujón, por favor, que llamen a este teléfono del Fondo Buen Samaritano, que Mar Verdeja les va a atender con muchísimo cariño. Gracias, Mar.
Venga, muchas gracias a vosotros.
Adiós, un saludo. Y ya está el Papa Francisco con sus tweets que nos cuenta del 19 de septiembre. Estamos llamados a ser instrumentos de Dios Padre para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud.
Del 21, debemos buscar una verdadera fraternidad que esté basada sobre nuestro origen común en Dios. El deseo de paz está profundamente inscrito en el corazón del hombre y no debemos resignarnos a nada menos que esto.
Del día 21, el camino de la reconciliación requiere paciencia y confianza. La paz no se logra si no se la espera.
Del 22, la vida humana se basa en tres relaciones fundamentales, estrechamente conectadas: la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra.
Del día 24, la destrucción del ambiente humano es algo muy serio, no solo porque Dios nos confió el cuidado del mundo, sino también porque la vida humana es un don que debe ser protegido.
Y de hace 16 minutos, se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios.
Y ya está la historia de la semana.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Lo comentaba antes Chomi, la historia de la semana tiene nombre propio, es Javier García, capellán del Centro Penitenciario La Moraleja, y ya está al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal la festividad de la Virgen de la Merced ayer en el centro? ¿Un año diferente?
Pues, tan diferente como que no hubo nada.
¿No hubo nada?
Salvo la Eucaristía que celebramos la pastoral penitenciaria, no hubo ningún acto ni para los internos, ni acto oficial de autoridades, nada.
Bueno, hubo esa celebración, esa Eucaristía de Acción de Gracias, que para muchos es lo más importante.
Pues para un grupo de 50 personas, de internos que sí que salieron, salen más los domingos, pero ellos están habituados al domingo. Un día normal, por muy que sea la Merced, ellos no les dice mucho, pero bueno, sí que salieron un grupo de 50 personas.
Qué bien.
Cantamos, tuvimos buen ambiente y eso fue toda la celebración que hubo aquí en el centro penitenciario.
Javier, estos tiempos extraños que vivimos de marzo para acá con el coronavirus ahí por ahí dándonos, ¿cómo se están viviendo dentro del centro penitenciario?
Bueno, mira, desde el 12 de marzo todas las personas que entramos de fuera, de ONGs, pastoral penitenciaria, maestros y tal, se suspendió toda actividad desde el 12 de marzo. Nosotros hemos comenzado los capellanes a entrar a mediados de junio. Desde entonces entramos con toda la regularidad y normalidad de siempre. Y bueno, el estado de ánimo de aquí no ha habido ningún problema de COVID, no ha habido ningún problema. Bueno, pues porque ya están aislados de por sí por estar en prisión. No todas las medidas que ha puesto la institución de no entrar gente, etcétera. Ellos lo viven como con preocupación, como lo vivimos los de fuera, pues porque están informados permanentemente a través de los medios de comunicación, nos preguntan cómo está la realidad en la calle y todo esto. Entonces, bueno, lo que te puedo decir.
Y luego, usted también colabora como vicario parroquial en la unidad pastoral de Venta de Baños Magá de Pisuerga.
Sí.
¿Es muy distinto ejercer el ministerio sacerdotal en el centro penitenciario que en una parroquia de, pues eso, de Venta de Baños, de Magá, de algún pueblecito cercano?
Pues vamos a ver. En el fondo es lo mismo, pero hay variaciones muy importantes. El ministerio, el trabajo encomendado a un cura, pues es acompañar a la gente, a los cristianos, su experiencia de fe, provocarla, alimentarla en la Eucaristía, en la formación y todo esto, ¿no? La realidad, pues, que vemos cada día más en los pueblos, en las parroquias, es gente mayor, mucha gente mayor, pero muy mayor. No hay personas de mediana edad, no hay jóvenes. La Iglesia, somos incapaces de conectar con la nueva cultura, etcétera. Y luego es un modelo de cristianismo que se está muriendo. Y eso pues provoca decepción, frustración y cansancio en los curas, en los agentes de pastoral y todo esto. La prisión es otro mundo. La prisión está llena de gente joven, gente de mediana edad. Es un lugar de dolor, de soledad, de exclusión social, donde se tiene la posibilidad todos los días y a todas horas de estar cerca, de acompañar, de ayudar a recuperar, de hacer compañía. Lo que te puedo decir, a mí me es más fácil estar en la prisión y me es gratificante, mucho más gratificante cantidad de veces, más gratificante y como con más sentido evangélico estar en prisión que estar en las parroquias. El trabajo es el mismo, pero aquí lo ves, me siento más útil.
Se siente más útil en el centro penitenciario. ¿Hay mucho que restaurar en el centro penitenciario? ¿Hay muchas vidas que restaurar?
Pues mira, en un centro penitenciario, como decimos en Pastoral Penitenciaria de España, que esto tiene pues larguísimo recorrido, si entras en un centro penitenciario y ves lo que ves, pues descubres no solo personas, sino problemas sociales. Problemas sociales que están fuera y que son los que generan el caldo de cultivo que genera que haya personas en prisión. No son setas que nacen ellas solas esporádicamente. No, hay un caldo de cultivo social. Dime qué ves en la prisión y te diré qué problemas sociales ahí fuera.
Y denos dos pinceladas de, en su opinión, ¿cuáles son esos dos o tres problemas sociales? Sé que es muy general y esto sería para hablar mucho más, pero dos pinceladas para que nos paremos un poco a pensarlo.
Pues mira, todo lo que fuera hay de exclusión social, de pobreza, de incultura, tiene consecuencias individuales y hay gente en prisión. Todo el problema de la droga. Todo el problema de la droga y todo lo que trae la droga consigo. Es violencia, robos, etcétera, etcétera. Cantidad de delitos y de personas que están en prisión por decir un tanto por ciento, igual me quedo bajo, el 50% tiene que ver, tiene relación con la droga, con el consumo, venta, trapicheo de droga. Y el problema de la droga está afuera, no está adentro, está afuera, ¿no? Y otro problema gravísimo que comenzó hace unos 10 años y que es muy grande en prisiones, la enfermedad mental. El 50%, 60% de las personas que están en prisión tienen patologías mentales. Y hasta un 10%, 12% son psicóticos, es decir, que tienen una enfermedad mental grave. Entonces las cárceles se están convirtiendo en pozos, sumideros de problemas que no sabe la sociedad, no sabemos, más bien no queremos resolver fuera, no queremos prevenir, políticamente no nos está por ello, pero hay gente que termina en la prisión. Pero de fondo están los problemas de fuera.
Pues ahí lo dejamos, Javier García. Gracias por esto que nos comenta, por poner un poco el punto sobre la llaga en dos cuestiones, pues efectivamente, que no es cuestión de dentro, sino de fuera. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Vamos a ver ahora. Dígame.
No, no, digo que gracias a vosotros por interesaros y con motivo de la merced, pues. Preguntar por la prisión.
Nosotros, el interés va fuera de la Merced, ¿eh? O sea, que estamos en contacto para cualquier momento. Aprovechamos estas perchas.
Un abrazo, Javier.
Un abrazo. Adiós.
Un fuerte abrazo.
Y en el No te acostarás sin saber algo nuevo, Chomín Pérez, pues ¿qué tenemos?
Ya lo apuntamos la semana pasada, deprisa y corriendo, pero os lo volvemos a contar. Como ya anunciamos la semana pasada, desde la Oficina de Comunicación de la Diócesis hemos puesto en marcha un servicio de información a través del WhatsApp. Quiere servir para dos cosas. Por un lado, para que recibáis información de una manera inmediata, las noticias más destacadas publicadas en la web de la diócesis, avisos de retransmisiones en directo, avisos de las actividades diocesanas y cosas que vayan surgiendo. Y por otra, para que nos podáis enviar información, fotos de las cosas de vuestras parroquias, de vuestras comunidades religiosas, de vuestros grupos. ¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo, hay que darse de alta y solo hay que seguir dos pasos. El primero, añadir el número 669-425-630 al contacto de tu móvil. Y lo segundo, enviar un WhatsApp a ese número con la palabra alta seguida de tu nombre y apellidos. Nada más que eso. Nada más que eso.
Y entonces, puntualmente, vamos a recibir en nuestro WhatsApp las informaciones de...
Hoy, por ejemplo, hemos mandado esta mañana con una amplísima información de la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado que se celebra el domingo.
Bueno, pues muy bien, pero vamos a ver, porque hay otras citas también, vamos a ver lo que no nos podemos perder estos próximos días.
Esta semana no te puedes perder...
Tu amor me sostiene, tu amor me levanta, tu amor me enamora y me llena de esperanza, tu amor me sostiene...
¿Cómo nos hemos quedado, con este tu amor me sostiene, tu amor me levanta, tu amor me llena de esperanza? Y es que esperanza y confianza necesitamos un montón. Con esta canción de Tu Amor, de Jesse de Mara, Estación Cero y Holy Trinity, les contamos lo que no se pueden perder. Como, por ejemplo, no es cuestión de perdérselo, pero sí es cuestión de concienciarse. Este domingo, 27 de septiembre, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado bajo el lema Como Jesucristo, obligados a oír.
Mi mayor deseo es volvernos a encontrar.
Espera, que es que estoy buscando unas palabras del Papa, que es a lo que nos anima el Papa en el... Sigue tú, que estoy buscándolo. Natalia.
El próximo miércoles 30 de septiembre, con la cita en la zona pastoral del Brezo, finalizan las presentaciones de la programación pastoral de este curso a los sacerdotes de las distintas zonas pastorales. ¿Lo has encontrado?
Sí.
Venga.
A ver, son cosas que tenemos que hacer y que podemos hacer todos. Nos dice el Papa que en este tema de los migrantes y los refugiados es necesario conocer para comprender, que hay que hacerse prójimo para poder servir, que hay que reconciliarse si se requiere escuchar, que hay que crecer para compartir y que hay que involucrarse para promover. Eso es lo que nos está diciendo el Papa. ¿Para qué? Para colaborar, para construir un mundo nuevo y mejor en el que quepamos todos.
Y llegó la hora de cantar.
Y el teléfono del Fondo de Solidaridad Diocesano del Buen Samaritano, 689-100-635. Llamen si lo necesitan. que sí, que no es pedir limosna, que es ese empujón que necesitamos para salir adelante de esta situación, que vamos a salir. Con este tu amor me levanta. Disfruten de un feliz fin de semana. Gracias, Chomín.
Gracias a todos.
Nos escuchamos el domingo en el Iglesia Noticia y el viernes aquí en El Espejo.